16 horas 29 minutos, continuamos en camino a las elecciones 2023 y ya está con nosotros la agrupación del Partido Verde, encabezado por su candidato a intendente por el departamento de Luján de Cuyo, el señor Fernando García. También nos acompaña Jorge Laime, candidato a concejal en primer lugar, y Patricia Ramírez, candidata a concejal en segundo lugar. ¿Cómo les va? Bienvenidos.
Muchas gracias, muchas gracias primero por recibirnos. Y bueno, mi nombre es Fernando García, tengo 53 años, estoy casado, tengo dos hijos. Hace 7 años que vivo en el departamento de Luján, 45 en Mendoza, y nací en Comodoro Rivadavia, Chubut. Vengo del ámbito privado, es la primera vez que participo en política. Y bueno, decidí, durante 25, casi 30 años, estuve volando, soy piloto de línea aérea. Estuve trabajando a lo largo y ancho del país, transportando pasajeros y también en los países limítrofes. Y dentro de esa empresa ocupé cargos como el de instructor de vuelo, jefe de piloto, gerente de operaciones. Así que trabajé mucho con equipos y con resultados. Y bueno, decidí empezar a participar e involucrarme en política porque estoy convencido de que para poder cambiar las cosas hay que participar y hay que involucrarse.
¿Y qué cosas tiene que cambiar para que Luján de Cuyo esté mejor?
Para mí, no solamente Luján, para mí entiendo que el país esté mejor. Yo creo que el origen de toda esta situación que estamos viviendo es la educación. Entonces, yendo a una propuesta mía, yo creo que lo que necesitamos es invertir en educación y hacer una educación inclusiva, en la cual todos tengan las mismas posibilidades de poder alcanzar los objetivos o los sueños que tienen en su vida. Así que bueno, estoy trabajando más que nada con el tema de educación. Si bien estamos viendo el tema de salud y el tema de seguridad, estamos haciendo foco en el tema de educación. Estuvimos recorriendo algunas escuelas, algunos colegios, y es la verdad lamentable el estado en el que se encuentra. Y si bien sé que depende del Ministerio de Salud y de la Dirección General de Escuela, sé que desde el municipio se puede aportar el granito de arena, y a eso vengo, a aportar mi granito de arena para empezar a dar una educación de calidad. Creo que es lo que necesitamos. Estuvimos en el colegio Baldini, en la Jaureche, y realmente uno ve las condiciones en las que asisten esos chicos, con un baño para 50 profesores, con pupitres destruidos, con ventanas con vidrios rotos, y realmente no se le puede pedir una educación de calidad a esos jóvenes. Entonces, la idea es empezar a aumentar las partidas para lo que es la parte edilicia de todos los colegios del municipio, y trabajar primero con los padres, trabajar con la Dirección General de Escuelas y con el Ministerio. Creo que si le damos mejor condiciones, los alumnos van a tener un mejor rendimiento. Eso haría foco en ese lugar. También estoy viendo que seguimos como hace 50 años con la copa de leche y con la tortita, y creo que tan solo con una fruta y una barrita de cereal desde el municipio se podría contribuir a mejorar la calidad nutricional de las meriendas de los chicos. Y de esa manera, hoy por hoy sabemos que, a diferencia de hace 50 años, muchos de los chicos que van a los colegios están llegando sin haber ingerido algún alimento alguno antes de ir al colegio. Entonces, la idea es que para que puedan asimilar los contenidos tienen que tener una buena alimentación. Entonces, esa sería la otra contribución. Y después lo que queremos hacer, en caso de que nos acompañe la gente de Luján, es poner en valor el tema de los oficios. Hoy por hoy no está pasando eso. Hay algunos cursos que se dan, pero los chicos tienen que llevar parte del material y está muy focalizado en el centro de Luján. Y estamos viendo que no tienen posibilidades de acceder desde distintos lugares como Ugarteche, Agrelo, hacia el centro, porque por ahí los horarios son muy complicados, no hay colectivo. Entonces la idea es poner en cada lugar en cada centro integrador hacer dar todo lo que es oficios, porque me parece que se está perdiendo, y estuvimos hablando con varios jóvenes y con adultos, y la idea es eso hacia los adultos y los jóvenes. También lo que estamos viendo, y me estoy refiriendo a toda educación, ¿no? Mi idea es generar un, así como está el Compra Mendoza, generar un Compra Luján. ¿Y cómo lo haría? La idea es poder reunirme con, hay más de 25 bodegas en Luján, la idea es poder reunirme con y ver qué necesidad tienen los empresarios de ese sector, y en base a lo que tengan, ir armando todos los cursos, además de los oficios, para que el joven que hoy no tiene, que no ve que tenga futuro, pueda rápidamente en esos centros integradores tomar los cursos que necesita para poder ser incorporado por las empresas del mismo departamento, ¿ok? Esa es una de los ejes con los que estamos manejando en el tema de educación. Y además, en los centros integradores, además de los oficios, lo que queremos dar es cursos tecnológicos. No solamente lo necesita Luján, sino lo necesita el mundo. Y sabemos que hay problemas de conectividad, que hay gente que no tiene posibilidad de tener una computadora. Entonces la idea es que sean presenciales, es decir, que sean en esos lugares donde estén las computadoras, pero que tengan la posibilidad desde ahí de hacer cursos remotos, pero con las computadoras en el lugar. Eso es para que todos tengan la posibilidad. Pero vuelvo a repetir, no lo vamos a centralizar en el centro de Luján como está hoy. Queremos que en todas las barriadas tengan la posibilidad, porque es lo que estamos viendo, hay una necesidad. Y no tienen, estuvimos el sábado con reunido con los chicos y le pregunté que, mira, no, queremos hacer curso, pero no tenemos colectivo, no tenemos forma, no hay. Entonces la idea es eso. Yo vengo de un sector, como le digo, privado, fui gerente de operaciones, estoy acostumbrado a armar equipos y estoy acostumbrado a lograr objetivos, es decir, me muevo por resultado. Entonces, voy a ese camino. Espero que nos acompañen y bueno, y que podamos lograr poder avanzar con estas propuestas. Esto es solamente en materia de educación hacia dónde voy. No sé si fui claro, más o menos.
Sí, yo creo que siempre la educación es un tema eje en lo que tiene que ver con la política transformadora. Pero también hay que ver cuáles son las propuestas que nuestros jóvenes necesitan, porque hay que ver cuánto es lo que gana, por ejemplo, un empleado de una bodega. Hay que conocer eso para ver si esa propuesta de lo que gana, porque más allá de las necesidades que tienen los empresarios, yo apuntaría también a las necesidades que tienen los sectores sociales, sí, que tienen que ir a trabajar a las bodegas, ¿no? Y en las condiciones que se trabaja y en todo lo que tiene que ver en ese proceso de integración o de inclusión que llaman capacitación, porque si esa propuesta no es alentadora, no es superadora, me parece que tampoco es una propuesta para llevar a los jóvenes y que esa sea la salida. Sí, en la cuestión de oficio sí, porque tenés una salida rápida, pero yo apuntaría también a la educación más académica, a la universidad, no sé, es una visión. Porque nosotros muchas veces de aquí desde la radio hemos cubierto protestas, por ejemplo, en la última vendimia, de cómo las condiciones que se trabajaban en las bodegas y los empleados de bodega, los viñateros y demás. Entonces, está buena la idea de capacitar a los jóvenes, pero también cuál es la propuesta de esa capacitación y la salida laboral que le vamos a brindar.
Por supuesto, claro.
Sí, estaría bueno también pensar un poquito más.
Por eso inicialmente era reunirme con el empresariado, ver cuáles son las necesidades, pero obviamente también evaluar cuáles son después, como dije, en caso de poder conformar un Compra Luján, del otro lado, qué es lo que nos van a ofrecer también, porque como dice usted, si es muy poco, obviamente que eso baja la moral de todos los jóvenes y los desalienta para poder tratar de continuar. Claro. Nosotros lo que queremos es dar este pequeño impulso, aportar este pequeño granito de arena para que empecemos a cambiar esto, como le digo, en los colegios que tengan comodidades que hoy no las tienen, que tengan una mejor merienda que hoy no la tienen, que seguimos como hace 50 años, con el agravante de que hoy hay muchos chicos que van prácticamente sin haber ingerido algún alimento. Y además queremos tecnificar los además de los oficios, tecnificar, hacer cursos de programador. Creo que Luján tiene la bendición de ser un polo turístico y un polo productivo, y entonces creo fervientemente que hoy es muy importante tener un segundo idioma. Sinceramente, creo que hoy es muy importante tener un segundo idioma. Pero ¿qué pasa? Hoy no tengo, los colegios o las escuelas no están en condiciones. Entonces, es como que el tema de un segundo idioma se ve complicado, pero debería ser en este momento ponerlo en ejecutarlo y poder darle valor al tema de un segundo idioma, sea inglés, sea cualquier idioma que se necesite, porque los empresarios del sector vitivinícola exportan y muchas de las personas que entran a trabajar tienen que saber hablar inglés. Y pasa lo mismo con el turismo. Hay mucho lugar acá en Luján que tenemos turismo y por ahí vienen personas de afuera y es importante ser bilingüe. Entonces, eso también nosotros lo habíamos estado analizando, pero realmente empezando a caminar me estoy descubriendo una realidad que es mucho más impactante de lo que uno por ahí se imagina. Entonces, el tema del inglés es muy importante, pero realmente es mucho más importante en este momento que tengan un pupitre digno para sentarse y para poder tomar clases, ¿me entiendes? Eso es lo que está pasando. Hay, como le digo, hay ventanas, no, hay puertas que no tienen picaporte, hay parte del baño en uno de los colegios lo usan de biblioteca, porque no tienen lugar físico. Entonces hay cosas que son básicas.
Sí, estufas, vidrio,
estufas que, mire, le comento, hoy estuvimos en una posta sanitaria en Alto Agrelo. Habíamos ido el jueves pasado y hoy volvimos ahí porque nos comprometimos a, no podemos creer, en Alto Agrelo viven alrededor de 80 familias, algo así como 400, 500 personas. No sé si la conocen ustedes a la posta sanitaria que está en el lugar. Es está de la bodega séptima por la misma mano, sí. 400, 500 metros sobre la ruta 7 como hacia el oeste. Uh-huh. Como le digo, ahí se atienden, es una atención primaria que le dicen, va una doctora con una enfermera una vez a la semana, solamente los jueves mediodía, hacen una patriada porque atienden muchísima gente y es la única la doctora se encarga de todas las especialidades porque no tienen posibilidad los vecinos de ese lugar de poder y tener un odontólogo, tener. Entonces, realmente lo que hace la doctora y la enfermera es para sacarse el sombrero. Pero ¿qué pasa? Me decían la otra vez, no, mira, lo que pasa es que no tiene ventanas, es decir, está todo tapiado, no tenía, fuimos porque no, fuimos hoy con unas térmicas porque le saltaba, porque los cables eran pequeños, porque la térmica era pequeña, así que fuimos a llevar esos elementos. Lo bueno que fuimos el jueves pasado y parece que bueno, se empezó a mover o se escuchó que fuimos, que estábamos ahí, y al otro día empezaron, gracias a Dios, empezaron a aparecer las cosas y se empezó a arreglar, así que para algo sirvió haber ido. Nos comprometimos a llevar la estufa, que se la estamos acercando la semana que viene, porque primero queríamos arreglar el tema de la térmica, pues sabía que tenían problemas, pero no tienen agua, no tienen calefacción. Entonces, y muchos me dicen, mira, esta, ¿sabes lo que pasa? Que es primario lo que tienen ahí, es una atención primaria. Y la verdad que yo digo, es una atención primaria, para muchas de esas personas que viven ahí es la única atención que tienen, seamos sinceros, es la única atención que tienen, pues no tienen acceso, no tienen posibilidad ni siquiera de acceder a un hospital. Entonces, hay cosas que son urgentes y que son necesarias, creo que, y así lo que son las postas sanitarias están en muy malas condiciones. Entonces las tenemos que poner en valor y las tenemos que dignificar para que las personas puedan ir dignamente a ese lugar. No puede ser que vayan a lugares donde no tienen absolutamente nada. No tienen nada. Y vos estuviste la otra vez en el 131.
En el 31
en Luján. Los baños, no podía ingresar porque los baños estaban completamente sucios. Se van a las 5 de la mañana a sacar un turno, le dan 4 o 5 turnos, tienen que esperar hasta las 8 de la mañana. Esas cosas son urgentes. Por ahí uno puede proyectar hacer otras cosas, pero hay necesidades que son, claro, muy importantes. ¿Me
ahora,
entiendes?
Fernando, yo, sí, por lo que vos estás planteando, estás haciendo una denuncia sobre esta cuestión de la infraestructura en lo que son los expendedores sanitarios, los centros de salud, que depende del Ministerio de Salud de la provincia. Estás haciendo una denuncia sobre la situación de niños de mal alimentados, en escuelas mal equipadas, que depende de la Dirección General de Escuelas, lo aclaraste vos. ¿Cómo desde el municipio pueden articular y de qué manera pueden articular cuando se van a enfrentar a un organismo que supuestamente o quizás no vayan a poder tener acceso político ustedes?
No,
a ellos.
Por supuesto, con respecto, está muy buena la pregunta, con respecto a la parte de edilicia, nosotros podemos, vamos a trabajar con la comisión de padres de los colegios, que muchas veces son los que realmente traccionan y movilizan las mejoras de los colegios, es así. Entonces nosotros vamos a intentar tener un canal de comunicación con la Dirección General de Escuela y con el Ministerio, porque queremos colaborar, porque son vecinos del municipio y afecta a los chicos del municipio, esa es la realidad. Más allá de que tengan injerencia directamente ellos, es realmente que son vecinos nuestros. Entonces no puedo mirar para otro lado y decir, no, mira, ¿sabes qué? Es de otro sector y no. Por eso la idea, nosotros queremos colaborar. Y con el tema de la alimentación, también lo vamos a plantear, veremos la forma. Nosotros inicialmente lo vimos a través de, como le digo, de la comisión de padres, para que se haga, pero la idea es sumar, no es restar, la idea es sumar, porque estamos viendo que hay necesidades básicas que se están que están insatisfechas, y creo que para poder empezar a nivelar hacia arriba y para que haya igualdad, es necesario de que las condiciones sean parejas. No sé, eso es lo que realmente veo.
Claro, porque como dice Enrique, hay como una Luján más próspera, sí, de muchos barrios privados, y hay una Luján más olvidada, la que le falta casa, la que le falta todo lo social, las cloacas, ni hablar, la urbanización, muchos barrios, no sé, se me ocurre el barrio de Valle Encantado, por ejemplo, que muchas veces aquí lo hemos hablado con las referentes de ahí, y el municipio no se ocupa de la parte más social. Entonces hay como una Luján que hay que integrar, hay una Luján más necesitada de esta gestión y otra que es más próspera. ¿Ustedes piensan en que hay que, por ejemplo, aumentar impuestos para poder canalizar estas ayudas, como dicen, en las escuelas, en todo lo que la provincia, digamos, no hace, que lo haga el municipio? ¿Van a tener la posibilidad de hacerlo con qué?
Creo que se puede gestionar de dos formas. Una es eficaz y otra es eficiente. Eficaz, se logra el objetivo, pero uno gasta todo lo que tiene y se puede lograr el mismo objetivo en forma eficiente. Creo que haciendo una administración eficiente se pueden derivar los de un lado, se pueden sacar y se pueden dedicar a lo que es la parte de educación. Y le voy a dar un ejemplo. Hoy por hoy se están haciendo muchas ciclovías. Parte de las ciclovías se hacen y se pintan de una manera que es por una cuestión estética nada más, porque no es lo que pide, no es lo que exige como es Vialidad Provincial. No sé si ustedes tengan conocimiento, pero solamente la franja verde tiene que ser nada más que en los cruces de calle para la ciclovía y no a lo largo. Es decir, que cuántos litros y cuánta pintura me estoy gastando ahí, que realmente es estético, es muy lindo, pero realmente por ahí, si no tengo los chicos que no tienen vidrios en los colegios o algo, me parece que pueden ir dirigidos a ese sector. Es decir, que creo que uno puede administrar, y como dijo usted, hay dos realidades, pero bueno, uno puede trabajar bien, trabajé en una empresa privada y la verdad que nosotros nos manejamos por costo, por objetivos, pero también con eficiencia, porque no podíamos estar despilfarrando el presupuesto. Y acá pasa exactamente lo mismo. Se puede administrar y se puede lograr los objetivos con administrando eficientemente, simplemente con eso.
¿Y la política dónde juega acá? Porque eso que vos me decís lo dice De Marchi, lo dice Suárez, lo dice Cornejo. Entonces, no es solamente eficiencia, por lo menos a mi entender, ¿no? No es solamente, sino un compromiso hacia, un poco nosotros acá estamos planteando una situación que se da en otros departamentos y que lo vivimos, ¿no? Nosotros acá en este barrio también lo vivimos. Hay un Godoy Cruz para algunos, pocos, y un Godoy Cruz para muchos, donde la tenemos que pelear todos los días, ¿no? Entonces la eficiencia y el objetivo y todo eso también tiene que contemplar esa parte de, me imagino yo, ¿no?, que ustedes los deben contemplar, ¿no?, de que a veces hay que usar más la política para resolver sobre los que menos tienen y los que menos posibilidades tienen, porque a lo mejor ahí no vamos a ver resultados, ahí no vamos a ver un objetivo concreto. A lo mejor hay que gastar más de lo que pensamos.
Puede ser, por supuesto, y ahí, como dice usted, hay que trabajar con el tema de la política. Seguramente va a ser así. Como le digo, yo estoy acá porque vengo a aportar mi grano de arena desde mi experiencia en la parte privada. Estoy convencido de que estando haciendo lo mismo en los últimos 40 años y votando lo mismo, creo que vamos a tener los mismos resultados, porque no hay una forma de cambiar eso. Es decir, ya sabemos lo que viene por delante, es decir, no nos van a sorprender. Pero sí, creo que ahí la política es lo más importante para poder gestionar y para poder lograr también avanzar. Obviamente que sin política no podemos ir a ningún lado.
Claro. Tal cual. Vamos a ir, no sé si querías hacer una pregunta, Robert, si no, vamos un temito musical y volvemos. Como
vamos
quieras.
Un tema musical y volvemos.
Pensala. Continuamos aquí en este camino a las elecciones 2023. Estábamos entrevistando a los precandidatos a intendente de Luján de Cuyo por el Partido Verde y también a los concejales, a los primer y segundo precandidatos a concejales. Quedó una pregunta pendiente de nuestro compañero Roberto para que podamos comenzar a hablar entonces con los precandidatos a concejales.
Vamos a preguntarle a Jorge Laime, precandidato concejal en primer lugar, y teniendo en cuenta que Jorge pertenece al SOEVA, ¿qué opinión tiene sobre la propuesta que hizo su candidato intendente sobre pedirle recomendaciones a los bodegueros para que los jóvenes empiecen a trabajar en esta área que usted sabe es muy mal paga, está en muy malas condiciones? ¿Qué opinión tiene sobre eso?
Bueno, por empezar, buenas tardes, Roberto, Enrique, que también que ya nos conocemos, y bueno,
Mariela.
Sí, si bien este es un proyecto que estuvimos trabajando, porque, a ver, siempre, cuando tuvimos la reunión con los jóvenes el otro día, muchos argumentaban que se habían quedado sin trabajo por el tema de la temporada, que todos sabemos que muchos son eventuales o son tercerizados por consultoras. Obviamente las consultoras mal controladas, como sabe Enrique, mal remunerados a los empleados, donde justamente no suman antigüedad, le pagan 2,50, todo eso, algo que nos pasa también a nosotros. Yo vengo del rubro privado, si bien pertenezco al SOEVA, simplemente hago la parte de prensa y difusión, nada más. Después conservo mi trabajo en la viña, tengo mi bono de sueldo que trabajo para una empresa. Como dice Enrique, sé lo que es estar ahora, lo que viene otoño, el invierno, el frío, el calor, que es extenuante, y por ahí cuando ves el bono de sueldo, vos decís, te da un poco de coraje, y más coraje da cuando tienen familias. Eso es la otra contraparte, porque una persona que es sola, por ahí, bueno, capaz se siente bien, a gusto, digamos, con lo que cobra. Siempre y cuando tenga antigüedad. Si no tenés antigüedad, vas a tener un sueldo inicial, digamos, ¿no? Y el punto de que decía Fernando es de hablar, charlar con las empresas, qué es lo que necesitan, obviamente, y también, obviamente, tiene que decir, bueno, nosotros era así, crear unos cursos, por ejemplo, decir, si la empresa necesita clerquistas, bueno, enfoquémonos en clerquistas. Si necesita operar el sistema, bueno, vamos a operar el sistema, ¿me entendés? Logística, bueno, vamos a la parte logística, pero bueno, también tiene que ir eso con un sueldo, una condición laboral buena, ¿me entendés? Y además eso también no solamente decir, bueno, lo voy a ocupar 3 meses y bueno, y después acaba la temporada y listo, no. Tenemos que firmar convenios, contratos, decir, bueno, firmamos un contrato por 3 meses a prueba. Por ejemplo, una empresa entraron 20 personas, bueno, vos me tenés que asegurar que 10 personas por lo menos tienen que quedar efectivas. Claro. ¿Entendés? Porque si no, volvemos a hacer lo mismo. O sea, que el municipio va a ser como una consultora nada más. Sí. Como está pasando ahora, que tiene el no me acuerdo cómo se llama, la parte esa de empleo Luján. Sí. Que pues pone, Luján, claro, que pone un loguito nada más y llamás ahí, sí, te consiguen empleo por 3 meses, 4 meses, después, listo. Volvés, pero lindo sería, como digo yo, la estrategia es esta, agarrar, hablar con las empresas, juntarse con las empresas, capacitar a los jóvenes. Tenemos la escuela, la técnica agraria, la Ugarteche, que es una muy buena escuela, donde salí yo de ahí, técnico agrario. Tenemos otras escuelas también que dan curso de mecánica, que podés, viste, sacar mecánicos de ahí. Pero como digo, siempre todo con una mejora de sueldo, ya sería fuera bajo convenio o como ustedes lo quieran llamar, pero también siempre tenemos que acompañar un contrato para que después un grupo de personas ya quede en la empresa, quede blanqueado y empiece a trabajar permanentemente, digamos, como efectivo, si lo quiere, porque hay personas capaz que no quieren trabajar efectivamente, y bueno, porque como dice usted, si ven una mala remuneración, van a esperar a cumplir el contrato y capaz se van a ir a otra área, es la que muchos quieren, o sea, quieren un buen sueldo, porque es lo que ellos quieren, o sea, hoy por hoy... Ustedes saben muy bien que cuánto necesita una persona para vivir dignamente, Enrique, vos que siempre le hablás.
Por lo menos 200.000 pesos, como mínimo, 200.000 pesos.
Mínimo, estamos hablando de... Nosotros siempre por ahí hablamos, pues es una persona sola. Claro. Imagínate con dos niños, que tenga alquiler.
O si alquilar,
claro. Y que pague, tenga un vehiculito que patente, que las multas por ahí con los de tránsito, que es un quilombo acá en Luján.
Sí, sí, lo que sea, la luz, el agua, los impuestos... comunes y medianos.
Transporte. Claro, transporte para los niños de la escuela. Y lo que hablaba también ella, que decía también el tema habitacional, porque nosotros también lo tocamos al punto, digo, qué lindo sería que vos empecés trabajando con los jóvenes, que tengan su trabajo, y una persona que tenga 25, 26 años, el día de mañana también quiere formar su familia. Y si tiene un trabajo estable, ¿qué pasa? ¿Va a querer tener su casa o no? Y el municipio también tiene que estar también ahí para con provincias gestionando temas de vivienda, la cual sabemos que el déficit habitacional es muy grande. Y ahora sabemos que los alquileres se han ido por las nubes, ¿o no? Ahora prácticamente están hablando de 100.000 pesos un alquiler de una vivienda.
O no hay, porque están destinados a alquileres turísticos, sí, temporarios, claro. Entonces no hay viviendas, claro, para alquilar.
Y volvemos, sí, al tema, como dice Enrique, por ejemplo, recién dijo 200.000 pesos un sueldo, 100.000 pesos a un alquiler, te quedan 100.000 pesos para vivir.
Uh-huh. Bueno, hay otros precandidatos esperando también para aquí, para entrar, y yo quiero hacerle una pregunta a Patricia. Patricia Ramírez, ella es precandidata en segunda instancia para concejal de Luján. Patricia, a mí me interesa hablar con vos de las problemáticas de género. ¿Han podido hablar con las mujeres, que muchas veces son las que llevan adelante las diferentes iniciativas en los barrios, llámese en las iglesias, en los comedores, en las asociaciones? Siempre son las mujeres, generalmente o por lo general, quienes se arremangan y empiezan a mirar las necesidades de lesotres. ¿Cómo encararías vos la problemática de género en caso de ser elegida candidata a concejal y en caso de ser gestión?
Ajá. Buenas tardes, querida audiencia. Sin ir más lejos, yo hace 3 años que trabajo en un programa que es acompañando la infancia, donde damos charlas de violencia de género, damos charlas de alimentación saludable, educación sexual, ESI. Y bueno, sí, trabajamos con familias de asentamientos, trabajamos en los centros de salud, vamos a todos lados dando las charlas, pero lo que he visto por ahí en el tema violencia de género, que le cuesta mucho a la mujer por ahí contar su problema. Entonces, ¿por qué? Porque queda como muy al descubierto, porque no le podemos dar la solución. Porque como que le podemos decir, sí, tenés que dirigirte al área de desarrollo social. Y es como que la persona tiene miedo, porque al dirigirse ahí o al hacer una denuncia, es como que queda, lo primero que te dicen, no, pero lo que no me puedo ir de mi casa, porque cómo hago para darle comer a los chicos, o si mi marido se entera. Y bueno, todas esas problemáticas que por ahí nosotros nos atan de mano. Y yo creo que por ahí Luján necesitaría un lugar para contener a esa persona. un lugar que si se decide hubiera un espacio donde sea para las mujeres, que haya psicólogos, psiquiatras, o sea, que pueda en el tema de salud para las chicas, o sea, en general, para que hoy las mamás, tenemos mamás de 13, 14, 15 años.
Para poder rescatarlas.
Para poder rescatarla de todas esas situaciones de violencia, porque en realidad ahí donde termina, al no poder salir de ese vínculo donde está por no tener los medios por ahí, y bueno, termina pasando esto. Entonces, para mí, si fuera concejal, y lo vengo peleando, y si no fuera concejal, lo voy a seguir peleando, porque yo soy mamá, soy abuela, mi trabajo ha sido en la viña, y bueno, y me gusta pelear, o sea, yo creo que en realidad, en general, porque madrugo en centro de salud, y veo a las mamás con los chicos a las 4 de la mañana, los adultos, los abuelitos, ¿me entendés? Entonces, y no conseguir un turno, y que te digan, no hay más. ¿Y vos qué hacés? Te desesperás como mamá. Entonces, como que yo quiero que esas cosas le busquen un cambio. Que siempre somos por ahí, sí, los papás también, pero las mamás siempre somos las que estamos con los niños en los centros de salud. Nos hicieron un ANSE en Luján, que un poco malo, ponen adentro del río. Y la mamá, a la intemperie, a las 5 de la mañana, esperando para que abran a las 8 para dejarte entrar. O sea, es inhumano lo que hacen. No venimos a criticar lo que están haciendo, pero ya que lo hacen, o sea, que lo miren, que se paren a las 5 de la mañana en esos lugares y digan, che, me parece que acá podríamos poner un lugarcito para que esperen, una salita de espera. O entonces, yo creo que tenemos, es como que ya estamos cansados, la gente, o sea, está cansado de política, pero ¿sabes por qué te dicen acá? Y porque pasa estas situaciones. Entonces no queremos que se queden, queremos que salgamos a dar la lucha, porque ellos, el día de las elecciones, es el día que nosotros tenemos la posibilidad de decir, nosotros tenemos el voto, más allá de que ellos traigan 10.000 propuestas más. Hace 9 años los prometieron el hospital, lo inauguraron, vino el señor Cornejo, de marcha, y lo inauguraron. Hoy en día no funciona el hospital de Luján, ni siquiera. Más allá de que hicimos un proyecto de guardia pediátrica, se aprobó por unanimidad con el diputado Manuel Fugasoto, que tenemos en la provincia. ¿Dónde está durmiendo? En el Ministerio de Salud está durmiendo. ¿Me entiendes? ¿Qué hace la gente de Carrizal con una emergencia? Ni siquiera vamos a Carrizal, en todas esas plazas hermosas que hicieron. Si vos no tenés un servicio coordinado y se te cae un niño, se te muere, porque vos no llegás a Maipú, al Noti. Entonces, antes de planificar tanto, también tienen que tener como en una cancha de fútbol, decir, bueno, acá van tantos niños, mire, bueno, acá tenemos un coordinador de emergencia. Eso es lo que yo quiero que cambie para Luján. Muy
bien. Bueno, no sé si quieren agregar algún mensaje final o tienen alguna consulta.
Yo sí le haría, los comprometería algo.
Sí.
Nosotros teníamos pauta publicitaria del municipio de Luján, que desapareció cuando nosotros empezamos a apoyar la lucha de los de la población del barrio de
Valle
Encantado. Y inmediatamente nos bajaron la PAU, o sea, como un castigo por solidarizarnos y por sacar a la luz la problemática de un sector de la población de Luján. Así que bueno, yo, si ustedes tienen éxito, ya sea como concejal, ya sea como intendente, así como le hemos invitado y ofrecido nuestro micrófono para que se puedan expresar, también le vamos a reclamar que nos rehabiliten la pauta publicitaria, que era ínfima, pero a nosotros nos suma un poquito acá, un poquito allá, así podemos mantener este complejo que tenemos, que es Radio Comunitaria Cuyón, ya hace 30 años, más el aporte personal de todos los que estamos hablando. Bueno, eso le quería yo.
Y aparte se agradece porque la forma más importante que creo que puede tener cualquier municipio es que se visibilicen los problemas, y ustedes estaban haciendo esa tarea. Es decir, que la verdad que lamento que hayan tomado esa medida, porque lo que estaban haciendo es ni más ni menos que dar a conocer una problemática. Así que me parece muy triste que hayan tomado una decisión de apriete de esta manera.
Que no siempre pasa desde los medios masivos, ¿no? Los hegemónicos, le decimos nosotros. Por algo será.
Para terminar también un poco con Enrique, yo también los felicito por el programa que hacen. y más allá de lo que nos comprometemos, si tenemos la posibilidad, es el primer lugar que vamos a llegar, porque siempre escucho el programa de Roberto, el tuyo también, Enrique, hemos sido, creo que fuiste el primero que me entrevistó por el tema del paro, ¿te acordás? En Norton. Sí, Norton. Que ahí creo que vos y yo encendimos la chispa esta que tenés tu programa, Maya, pero de la lucha que llevas con los autoconvocados. Sí. Que yo siempre he dicho que está genial. Yo siempre está bueno porque, a ver, no es porque el sindicato tome decisiones, a la gente lo va a dejar de lado. Está bueno que, como si vos, consulte con la gente. Eso está bueno. Nosotros siempre tenemos una pelea muy grande de con los sindicatos, con la gente joven que quiere entrar, que por ahí, por querer sumar, como dicen, te miran mal, ahí ves, ¿entendés? O sos discriminado, por ejemplo, porque traes nuevas ideas. Pero yo creo que, como te lo dije vos, Roberto, nosotros estamos entrando en una etapa de cambio sindical, y está bueno lo que haces con tu programa, con los muchachos, porque también le haces ver otra realidad a los dirigentes, porque ellos piensan que tienen la sartén por el mango. Claro, pero no saben que atrás de eso hay un montón de obreros que la pasan mal, como sabemos, sí. Vos y yo. Y está bueno, por eso te felicito personalmente por tu programa, también a Roberto, y bueno, muchas gracias por recibirnos, a Fernando, a Patricia y a mí, y bueno, si nos va bien y si Dios quiere y la Virgen nos acompaña también la gente, vamos a estar, y bueno, los esperamos el 11 de junio con la 181A del Partido Verde Luján Lecuyo.
Pero muy bien. Bueno, continuamos aquí en camino a las elecciones 2023. Si escucha tu programa y escucha el tuyo y no escucha el mío, estamos en problema.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.